Bueno, buenas noches. Vamos a empezar la sesión plenaria ordinaria con primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 1 del 2 del 2015. ¿Alguna cuestión?
Sí, a mí me gustaría que se corrigiese en el acta cuando intervinieron tanto el concejal Samuel como la concejal María José. Cuando responde la concejal María José, en el acta viene la señora Olmo Castillo, esos son mis apellidos, entonces, por dos veces, entonces que simplemente que se corrigiese eso. Claro, porque pone mis apellidos en vez de los suyos.
Vale, pues...
Te pone Olmo Pozo y pone Olmo Castillo.
Bien, una vez corregido, me imagino, como hace esta corrección... Procede la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba el acta. Punto número 2, dación en cuenta del escrito presentado por la señora concejala doña Delfina Carrasco Soto, renunciando a la indemnización fijada por el Pleno del Ayuntamiento por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados municipales.
En fecha 28 de enero de 2016, con registro de entrada 453, tuvo entrada en el registro de este ayuntamiento escrito de renuncia a la indemnización por asistencia a las sesiones de órganos colegiados municipales presentado por la concejala de la Corporación Municipal, doña Delfina Carrasco Sotos, por medio del cual expone que a partir del mes de enero de 2016 renuncia al cobro de la indemnización de 30 euros por la asistencia a comisiones y de 60 euros por la asistencia a plenos que tiene asignada en virtud del acuerdo plenario de fecha de 25 de junio de 2015. Y solicita la puesta en conocimiento del Pleno de esta renuncia.
Es la haciendo en cuenta nada más, ¿no? Pasamos al punto número 3, solicitudes de bonificación en la cuota del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 29 de marzo de 2016, se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por unanimidad de todos sus miembros. Declarar la obra de construcción de nave almacén destinada a uso agrícola en la calle Juan de la Cierva, número 4, parcela 85, en el polígono industrial Orado Blanco de las Pedroñeras, de especial interés al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2a del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en relación con el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal, número 3, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por concurrir en las mismas circunstancias sociales. Conceder a don Felipe Ruiz Escudero una bonificación del 75% del importe correspondiente a la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para la ejecución de la obra de construcción de nave almacén destinada a uso agrícola al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2a del Real Decreto Legislativo 2/2004 y en la Ordenanza Fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Declarar la obra de construcción de nave destinada a industria de clasificación, manipulación, secado y almacenamiento en cámaras frigoríficas de ajos y cebollas en la calle Tomás Edison, número 5 y 7, parcela 49 y 50, en el polígono industrial Obrado Blanco de las Pedroñeras, de especial interés al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2a y en la ordenanza fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por concurrir en las mismas circunstancias sociales. Conceder a don José Antonio Castillo Gallego una bonificación del 75% del importe correspondiente a la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para la ejecución de la obra de construcción de nave destinada a industria de clasificación, manipulación, secados y almacenamiento en cámaras frigoríficas de ajos y cebollas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Ordenanza Fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Declarar la obra de construcción de nave destinada a industria de manipulación, almacenamiento de ajos y cebollas en cámaras frigoríficas y termoterapia para ajos de consumo en la calle Tomás Edison, número 3, parcela 51, en el polígono industrial Orado Blanco de las Pedroñeras, de especial interés al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2a y en el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, por concurrir en las mismas circunstancias sociales. Conceder a don Proceso Galindo Araque una bonificación del 75% del importe correspondiente a la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para la ejecución de la obra de construcción de nave destinada a industria de manipulación, almacenamiento de ajos y cebollas en cámaras frigoríficas y termoterapia para ajos de consumo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2a del Real Decreto Legislativo 2/2004 y en la Ordenanza Fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Notificarse el presente acuerdo a los interesados, haciéndoles saber que pone fin a la vía administrativa y que contra la misma, contra el mismo podrá interponer recurso protestativo de reposición en el plazo de un mes ante el Pleno del Ayuntamiento, recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, así como en los artículos 8, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativo, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer.
Bien, ¿alguna cuestión sobre? ¿Se votan todos en conjunto?
Sí, porque en la comisión lo hicimos así, por eso ahora los he dicho todos en conjunto.
Pues votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueban por unanimidad. Punto número 4. Aprobación de ordenanza de residuos urbanos y limpieza viaria del Ayuntamiento de Las Pedreñeras.
En Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente de 29 de marzo de 2016 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal de residuos urbanos y limpieza viaria. Segundo, abrir un trámite de información pública a audiencia de los interesados por un plazo de 30 días, efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y en el tablón de dictos del Ayuntamiento, transcurrido el cual, sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá aprobada definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo. Tercero, aprobado definitivamente, el texto íntegro de la ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y entrará en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
¿Alguna intervención?
Sí. Bueno, esta es la tercera modificación que se trae al pleno de esta ordenanza en apenas 3 años, la última de hace escasamente 4 meses, en diciembre del año pasado. Y la verdad es que el problema que tiene Pedroñá con la limpieza de sus calles o de sus parques o de sus zonas verdes no se resuelve modificando ordenanzas en el papel, porque lo que hace falta realmente es poner medios para resolver el problema, no traer aquí ordenanzas para retocarlas. Si se da una vuelta por el pueblo, y más si lo hace a pie, podrá comprobar el estado que presentan las calles, que presentan los parques, el estado de suciedad, me refiero, y de basura por el suelo, y de poco mantenimiento. Si se da una vuelta también los sábados por la tarde por las calles del mercado, podrá ver en qué condiciones están esas calles, de cartones, de papeles, de bolsas, y más cuando el aire las esparce por todas las calles. La situación, la verdad es que bastante deplorable. Y otra situación más peculiar, más particular, que ya trajimos a pleno hace un año, es la del callejón Martínez Castillo. Le comentamos las condiciones en las que estaba esa vía pública y que a día de hoy siguen igual o peor, como así nos lo han denunciado sus vecinos. Entonces, lo que sí le vamos a pedir es que el problema de la limpieza de los viales no se resuelve sobre el papel. Hay que tomar medidas o elaborar un plan de limpieza permanente que se dote de medios y de trabajadores suficientes, porque aprobando ordenanzas aquí en el pleno no se va a resolver el problema.
Al hilo de lo que ha ido el compañero Israel, pues nosotros apuntamos en la misma dirección, que el primero que se tiene que poner las pilas en limpieza es este ayuntamiento, porque vemos que las calles están descuidadas, los parques y los jardines del mismo modo. Entonces, el primero que se tiene que poner las pilas y ser un ejemplo para el resto de los vecinos y las vecinas de las Pedroñeras que viven en este municipio es el ayuntamiento. Ya me dijo usted que no hacía falta contratar a gente para limpiar las calles porque la máquina iba barredora iba a mejorar la situación de esto, y estamos viendo cómo siguen las mismas condiciones, el estado del municipio sigue las mismas condiciones y la sociedad sigue igual en el municipio.
Bien, el problema de la sociedad, el problema es de quien ensucia, no de quien no limpia, ¿eh? Y desde el ayuntamiento, precisamente conscientes de que esa cuestión, y no solo en este municipio, sino en la mayoría, es mejorable, pues estamos intentando poner los medios. ¿Cómo? Pues en primer lugar, hemos adquirido una máquina de barrer nueva. Esa máquina de barrer, por su capacidad y porque está en perfectas condiciones, debe ser capaz de prácticamente limpiar todos los viales y todo el pueblo. Debe ser capaz, y así nos esforzamos en que se le saque el rendimiento que se le tiene que sacar a esa máquina. Antes, y así nos lo trasladaban los empleados del ayuntamiento, pues la máquina estaba vieja, la máquina no podía, la máquina tenía avería, la máquina se calentaba, la máquina tenía que ir despacio. Bueno, pues ya hay una máquina nueva y tiene que rendir lo que se espera de la capacidad que tiene para limpiar, y en eso estamos. Y luego teníamos un inconveniente. Es verdad que esta ordenanza ya la hemos renovado en dos ocasiones en esta legislatura con el mismo propósito, y aquí quiere decir pues que ante los requerimientos por parte del equipo de gobierno para poner en práctica determinadas sanciones, porque no basta desgraciadamente simplemente con esperar que los vecinos se comporten, la mayoría sí, pero algunos no, con el civismo que cabe esperar, pues el ayuntamiento, el arma que tiene, como cualquier otra administración, pues es el de la sanción. La sanción que está graduada pues en distintos niveles de gravedad. Al intentar hacer algún expediente, sobre todo, lo pongo como ejemplo, con los las grandes superficies fundamentalmente que hay en la localidad, con el tema de la propaganda esta que van dejando en los llamadores, en las ventanas, en las puertas, en los bajos, que a poco que venga un poco de aire, pues están en medio de la calle todos los días. Bien, pues la secretaria, y creo que con buen criterio, al revisar la ordenanza, pues dijo que era prácticamente inviable seguir adelante con esos expedientes y con otros, y que la ordenanza estaba obsoleta en su totalidad y que había que actualizarla. Bueno, y así se ha hecho, y por eso se trae a este pleno, porque debe ser el instrumento de este ayuntamiento para exigir ya de una manera más coercitiva a los ciudadanos en general y a algunos establecimientos en particular, pues que se respeten las normas mínimas exigidas para la limpieza. Tenemos algún problema también con el mercado, la localización que tiene, con toda la corriente que tiene. Efectivamente, cuando hace aire y los empleados del ayuntamiento van a limpiar, pues resulta que las bolsas ya se han trasladado. Como ahora se hace cargo la policía local, tiene unas instrucciones precisas de que tiene que imponerle a todos los que extienden los puestos unas normas claras sobre el tratamiento de los residuos. Tienen que depositarlos en bolsas, tienen que procurar que no los extiendan, pero algunas veces incluso ya no son ni siquiera los propios comerciantes los que tienen el puesto, sino que el que va a comprar se pone o se prueba no sé qué y tira la bolsa. Bien, en eso estamos, y precisamente estos son instrumentos para ello. Estos son los instrumentos que estamos intentando poner en marcha para ello. Al mismo tiempo, ahora, en cuanto empiece a salir el sol y las condiciones lo permitan y eso, vamos a poner también más papeleras. Y bueno, pues vamos a ver si entre todos somos capaces de algo que las ciudades nos llevan mucha ventaja a los pueblos. Es una realidad. En las ciudades la gente tiene mucha más conciencia de mantener el entorno limpio que los pueblos. Y bueno, pues eso tenemos que seguir avanzando y no descartamos tampoco, lo hemos hecho en alguna ocasión, de hacer campañas de sensibilización o de educación con los propios folletos que se lanzan desde el ayuntamiento sobre la tenencia de animales domésticos, las responsabilidades que ello conllevan. Y bueno, pues a ver si vamos consiguiendo poco a poco que la gente pues tenga más cuidado a la hora de pues tirar los papeles o de usar las papeleras, porque si no es que es prácticamente imposible, por muchos medios que tenga el ayuntamiento, que son limitados, muy limitados, y es que corresponde fundamentalmente al civismo de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. ¿Alguna cuestión más?
Sí, quizá la solución a este problema, que como digo es bastante grave en nuestro pueblo, empieza precisamente por eso, por hacer campañas de concienciación, de civismo, de, en fin, de que cada uno de nosotros sintamos nuestro pueblo un poquito más, le tengamos un poquito más de amor propio a nuestro pueblo y seamos más limpios. Lo que sí que es cierto es que confiar la limpieza de todo el municipio a una máquina barredora no es viable. No es viable porque hay rincones donde la máquina barredora no llega. La máquina barredora tampoco pasa por zonas verdes, jardines, que presentan papeles, bolsas, botellas. Entonces, ahí se hace necesario emplear operarios. Como digo, habrá que elaborar un plan de limpieza viaria, pero un plan permanente. No podemos relegar la limpieza del pueblo a planes de empleo, que algunas veces habrá y otras veces no habrá. La limpieza del pueblo hay que acometerla diariamente. Y en cuanto a lo del mercado municipal, pues quizá haya que poner más medios también para ayudar precisamente a los vendedores. Quizá con poner más contenedores únicamente el sábado, pues quizá el problema se arreglaría bastante. No sé, hay que poner medios, porque simplemente con reformar ordenanzas no se va a solucionar.
Bueno, al hilo de que usted piensa que la mayoría de los problemas reside en los vecinos y las vecinas que no respetamos el medio ambiente, que no conservamos nuestro municipio, también pregunto que si también vamos a culpar al clima meteorológico, es decir, si transporta el viento broza o suciedad del campo, ¿qué vamos a hacer? ¿También vamos a culpabilizar a los vecinos de Las Pedroñeras por esa suciedad? Porque vivimos rodeados de campo por todas las zonas del pueblo. Entonces me pregunto si también tiene la culpa los vecinos de Las Pedroñeras de que venga broza del campo, o ahora mismo que ha llovido, que lo que transporte el campo, las hojas de los árboles que se están cayendo, que caen, si la culpa también son de los vecinos.
No, yo he dicho simplemente que hay alguna cantidad de vecinos, un porcentaje de vecinos, que no son la mayoría, que no hacen uso correcto de las papeleras, de los contenedores, y por supuesto, si las bolsas de las chuches y las bolsas de las pipas y los paquetes de cartón están en la calle, pues eso no es de la madre naturaleza ni de los elementos climatológicos, eso es que alguien los ha tirado. Y entonces ese es el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, de que no se haga. Y está muy bien la concienciación, la educación, se han hecho campañas en ese sentido, y el ayuntamiento también debe tener las armas administrativas suficientes para que cuando no se responde a ese comportamiento exigible por parte de la administración y por el resto de los vecinos, pues tenga armas para poder sancionar. No ha sido ni una ni dos las conversaciones que ha tenido este ayuntamiento ya con algún establecimiento de la localidad, pues advirtiéndoles de que bueno, pues hay muchos medios para hacer publicidad. O si se quiere utilizar el buzoneo, pues que se utilicen efectivamente los buzones y que, pero que no se vayan soltando por ahí. Muchas veces es que hasta se sueltan por ahí. Y ese es uno de los casos, y otro de los casos será pues que la policía tenga una herramienta para que cuando detecte comportamientos pues que infrinjan esta ordenanza, pues tenga esa herramienta para poder sancionar. ¿Y debería ser innecesario? Pues seguramente, igual que deberían ser innecesarias las multas de tráfico y debería ser suficiente una señal de prohibido ir a más de 100, pero hace falta también tener esas herramientas para poder sancionar cuando pues la gente no hace caso, el que no hace caso. No digo que todo el mundo no tenga un comportamiento o tenga un comportamiento reprochable, pero aquel que lo tenga, pues la administración también se debe dotar de estas herramientas. Pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba la ordenanza por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Punto número 5. Modificación de la ordenanza de tráfico, vehículos a motor y seguridad vial del Ayuntamiento de Las Perdigueras.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, 29 de marzo de 2016, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de los 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal de Tráfico y Seguridad Vial. Segundo, abrir un trámite de información pública de audiencia a los interesados por un plazo de 30 días a efectos de reclamaciones y sugerencias mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y en el tablón de dictos del Ayuntamiento, transcurrido el cual, sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá aprobada la modificación definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo. Tercero, aprobado definitivamente el texto íntegro de la ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y entrará en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
¿Intervenciones?
Nuestro voto en esta modificación de la ordenanza va a ser una abstención, porque consideramos que la modificación solo tiene un carácter, un mero carácter recaudatorio, y vemos elevadas las multas que se van a poner a los vecinos. Entonces consideramos que está bien que se regule, pero no cuantías tan elevadas para, como algunos ejemplos que aparecen, los ejemplos que aparecen aquí, que son excesivas las multas que se van a poner. Luego, además, tenemos, como hemos visto en algunos casos, que luego se quitan las multas. Entonces, tampoco tiene mucho sentido que pongamos multas tan elevadas y luego las vamos a quitar.
Esto yo creo que obedece a un ejercicio de algo tengo que decir, digo lo que, no sé. A ver, en este ayuntamiento las multas no se quitan. Esos tiempos ya pasaron a la historia. Las multas en este ayuntamiento no se quitan. Las multas en este ayuntamiento se tramitan con respeto total y absoluto a los procedimientos, y los resuelve el instructor, en este caso la instructora de los expedientes, y al buen saber y entender del personal funcionario de este ayuntamiento. O sea, las multas en este ayuntamiento no se quitan. En segundo lugar, esta ordenanza es simplemente la transcripción de la ley de tráfico, de la legislación estatal, que es la que regula estas cuestiones. Y nosotros tenemos que tener, y vuelvo a decirlo de antes, las herramientas suficientes y la cobertura legal para, pues precisamente, dentro de las competencias que tiene el ayuntamiento, pero una materia regulada por la ley estatal. Y cada cierto tiempo, o con carácter anual, no sé si es carácter anual o cada cierto tiempo, simplemente se trae la ordenanza al ayuntamiento para adaptarla a la ley estatal, ni más ni menos. Ni ponemos nosotros las sanciones, ni nosotros decimos qué es infracción y qué no es, es simplemente así, trasladar el cuadro de infracciones que establece el gobierno central. Está ni más ni menos. ¿Alguna intervención más?
Sobre lo de hablar o para decir algo, este es el órgano pertinente donde se debe debatir los argumentos, los asuntos que van a pleno, y es aquí donde voy a mostrar mi opinión o la opinión de mi grupo y así la voy a hacer saber. Considero que este es el órgano donde debo decir lo que voy a votar y argumentar por qué voto tal cosa. Entonces no me puede decir usted que hablo por hablar. Lo segundo, sabe usted que le he preguntado por varias multas que han venido en decretos y se han quitado. No me venga a decir como que eso no ocurre, porque le he preguntado varias veces por decretos y las razones que usted me ha dicho es que no se acordaba, porque como realiza todo por decretos, que no sabía a qué decreto me refería y que hablara con la instructora. Entonces, sí le he preguntado por varias cuestiones de multas que se han quitado. No vuelva a decir que no es así, porque lo he hecho en varios plenos pasados.
El ejercicio de la libre expresión, lo primero que lleva consigo es la responsabilidad del ejercicio de esa libertad de expresión y el respeto a las instituciones. Acusar al equipo de gobierno o al alcalde, no sé a quién, de que quita las multas, se le está acusando de un delito. Esa es la responsabilidad de decir lo que uno quiere y lo que uno se le viene en gana. O sea, yo no digo que no se diga los argumentos y que se establezcan los argumentos que cada uno considera oportunos, pero venir aquí y acusar de un delito a un cargo público o a un equipo de gobierno, pues como comprenderá, yo creo que eso pues no responde a la realidad, o eso se hace en los tribunales, porque se arriesga usted a que al que se le acusa de eso, pues tome las medidas oportunas y tenga que responder usted de eso en otro sitio. Por tanto, no se quitan las multas. Y si hay algún decreto donde hay alguna resolución donde el resultado de la tramitación de ese expediente es pues que ese expediente o se ha fallado en la tramitación o se han incumplido los plazos, son el dictamen que se emite por el instructor de ese expediente. Y el alcalde lo único que hace es finalizar el expediente. Usted preguntó aquí sobre dos casos en concreto. Me consta que luego los consultó con la instructora, me consta que los consultó con la secretaria y se le dieron las razones por las que esos expedientes, que no van a ser ni los primeros ni los últimos, pues tuvieron como resultado el sobreseimiento de esa sanción. Y nos pasa constantemente en la administración. La administración abre expedientes sancionadores de muchos tipos, no solo por multas de tráfico, sino por incumplimientos de otro tipo de ordenanzas, incluso la administración central, que luego se sobreseen o que tienen un resultado que no siempre es el de la sanción. Y ahí están los expedientes que se pueden consultar. No es una decisión unilateral y arbitraria del alcalde. Se lo puedo asegurar. Y si usted lo pregunta, seguramente que tendrá la contestación adecuada y los argumentos adecuados por quien instruye esos expedientes, que no es el alcalde. Por tanto, en este sentido, pues vuelvo a reiterar, se trata simplemente de la actualización y de la adaptación de la ordenanza de tráfico a la legislación estatal, que es que tenemos además la obligación de hacerlo. Y la policía, cuando pone una multa, pues lógicamente debe ser acorde y debe estar respaldada por la legislación. Si no, entraríamos en el arbitrarismo. No me va a salir la palabra. Arbitrariedad. No, hay que hacer las cosas legalmente y de acuerdo a la ley. Y así procuramos hacerlo en este ayuntamiento. Por lo tanto, sí le pido responsabilidad
a la hora de hacer determinadas acusaciones o determinadas expresiones. Pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por 12 a favor y una abstención, ¿verdad? Pasamos al punto número 6. Cambio de denominación vía pública travesía Martínez Ramírez a calle Carlos Martínez Rubio.
En Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente, de 29 de marzo de 2016, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Reconocer a don Carlos Martínez Rubio especial distinción por sus méritos profesionales, aprobar la modificación de la denominación de la travesía Martínez Ramírez por calle Carlos Martínez Rubio, proceder por parte de los servicios del Ayuntamiento al cambio de placa con el nuevo nombre y notificar el presente acuerdo a cuantas personas figuran como interesadas o puedan resultar afectadas por los mismos, así como a las entidades, empresas y organismos que presten servicios públicos destinados a la colectividad.
¿Intervenciones?
Bueno, pues desde nuestro grupo queremos trasladar que, al igual que se cambia esta calle, también consideramos que se deben cambiar aquellas calles que atentan contra la Ley de Memoria Histórica, contra el artículo 15, ya que si tan fácil es cambiar, por ejemplo, esta calle, ¿por qué no cambiamos todas aquellas que van contra la Ley de Memoria Histórica? Porque hay que, usted ya dice, no se puede ir contra la ley, que hay que ir por la legalidad. Entonces abogamos que las calles que atentan contra la Ley de Memoria Histórica sean abolidas. Igual que se hace tan fácil el cambio de esta calle, pues todas aquellas que tienen el nombre de generales sublevados, que se quite, ya que pronto va a ser el aniversario de la Segunda República, un régimen elegido por unas elecciones democráticas. Entonces nuestra posición sobre el cambio de nombre de esta calle va a ser abstenernos, porque tampoco consideramos que sea importante o relevante el cambio de esta calle, ya que hay otras que se deben de cambiar antes.
Muy bien, pues pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Pues se aprueba por 12 votos a favor y una abstención. Pasamos al punto número 7, la acción en cuenta del decreto 99/2016, por el que se aprueba el plan presupuestario para el ejercicio 2017-2019.
Se da cuenta del decreto 99/2016, por el que se aprueba el plan presupuestario para el ejercicio 2017-2019, del que se informó en Comisión de Economía y Hacienda, Personal y Régimen Interno, de 29 de marzo de 2016. El decreto, queréis, lo conocéis.
¿Alguna intervención? ¿Hay que votar?
No.
Pues dado cuenta queda. Punto número 8, dación en cuenta del decreto 82/2016, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015.
Se da cuenta del decreto 82/2016, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015, del que se informó en Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, en fecha de 29 de marzo de 2016.
¿Alguna intervención? Pues pasamos al punto número 9. Dación en cuenta de inversiones financieramente sostenibles correspondientes al ejercicio 2015.
De conformidad con la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, se da cuenta de las inversiones financieramente sostenibles ejecutadas en el ejercicio 2015, aquella parte de la inversión financiada con superávit presupuestario. Del mencionado informe también se dio cuenta en Comisión de Economía y Hacienda, Personal y Régimen Interno, de fecha de 29 de marzo de 2016. El Museo del Ajo Etnográfico, 80.000 euros, y Parques y Jardines, 27.354,73.
¿Alguna intervención? Pasamos al punto número 10. Dación en cuenta del informe del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en la liquidación del ejercicio 2015.
Se da cuenta del informe de intervención de fecha 26 de febrero de 2016 sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en la liquidación del ejercicio 2015, del que se informa en Comisión de Economía y Hacienda, Personal y Régimen Interno de fecha 29 de marzo de 2016.
¿Alguna intervención?
Sí, aquí me gustaría puntualizar, más que nada saber cuál es la cantidad real que hay disponible para inversiones financieramente sostenibles.
El importe, bueno, lo que dice la comisión es el importe de superávit presupuestario, que sale 340.000. El importe de superávit.
Vale, ese importe es el que se podía destinar.
A inversiones financieramente sostenibles, vale. Sí.
Vale. Ahora mi pregunta es, y esta sí que es dirigida al alcalde, si hay ese importe para destinar a inversiones financieramente sostenibles y como la propia ley define en su disposición adicional, decimos esta, en la que define las inversiones financieramente sostenibles, bien, pues hace un listado de todas aquellas inversiones que son financieramente sostenibles. En su epígrafe 161 define saneamiento, abastecimiento y distribución de agua. Entonces, siendo una obra financieramente sostenible como lo es la renovación de la red de abastecimiento de agua y habiendo un superávit de 340.000 euros, ¿por qué se aprobó o aprobaron ustedes una subida de la factura del agua para acometer estas obras?
Primero estamos hablando de dos momentos distintos, ¿eh? De dos momentos distintos, que cuando se aprueba y se toma la decisión y se trae a pleno, todavía no se ha hecho la liquidación del ejercicio. En segundo lugar, ya me esforcé en tratar de explicar en aquel momento que de lo que se trataba fundamentalmente era, con una bajísima repercusión en el recibo del agua, establecer un mecanismo automático, un automatismo en el sentido de que, como normalmente todos los años se hace el plan de obras y servicios de la Diputación, y normalmente, no quiere decir que sea siempre, se va a destinar normalmente al arreglo de viales, lo que queremos es que de forma automática, cada vez que se arreglen esas calles, y se proceda al asfaltado, al adoquinado, a la renovación de las aceras, de forma automática la empresa tenga la obligación de renovar las tuberías de red de agua potable que van por esas calles, para no tener el problema de que se arreglen las calles, que es lo que más cuesta en esa actuación completa. Lo que más cuesta con diferencia es levantar las calles, asfaltarlas o adoquinarlas, y renovar las aceras. Cuesta muchísimo menos, en comparación con ese presupuesto total, el cambiar las redes de agua. De tal manera que si nos dedicásemos solo a cambiar redes de agua, tendríamos que también levantar las calles y las aceras, y nos costaría, el importe total de la obra sería, pues a lo mejor, el arreglo de la calle, el 80%, y el 20% solo la renovación de la red, o menos. Entonces se trataba de establecer ese automatismo, para que no nos pase lo que nos ha pasado muchas veces en el pasado, y es que se arreglen las calles deprisa y corriendo y nos olvidemos de lo que hay debajo. Y en cuanto terminemos de asfaltar o de adoquinar, resulta que empecemos a tener otra vez averías en la red de agua. Y nos ha pasado incluso habiendo cambiado la red, como que en cuanto ni más, si dejamos debajo, pues la red que tiene 50 años. Entonces se trata de poner en marcha ese automatismo para hacer las cosas bien, para rentabilizar las obras, para intentar sacarle el máximo provecho a lo que nos cuesta realizar las obras. Y el momento en el que se hace así y con esa filosofía, todavía no se había hecho la liquidación de este ejercicio. Eso no quiere decir que, aparte de eso, el ayuntamiento, si al final decide, que todavía está por decidir, cuando el equipo de gobierno decida a qué va a dedicar esa cantidad de dinero, si es al arreglo de viales, que puede ser una de las opciones, lógicamente también renovará las redes de agua. Pero es que además esto lo hemos hecho de forma habitual con anterioridad. Con anterioridad. Y casi todo, menos en unos planes que hicimos con recursos propios, también de incorporación de remanentes, que era verdaderamente imposible. Si teníamos un problema, que teníamos muchísimas calles en mal estado y teníamos que acometer esa cuestión, no podíamos al mismo tiempo hacerlo de las redes, porque entonces podíamos, no le dábamos solución al tema de las calles. Quizás por el desfase de que en el pasado no se hiciese de forma conjunta. Pero si parte de esos remanentes, como se ha hecho ya en otras ocasiones, Doctor Salazar, Juan 23, Calle Borreros, se puede también dedicar a la renovación de redes, lógicamente. Es una de las opciones. Y lo importante es que, y lo que hay que preguntarse es por qué existe ese dinero. Eso es lo importante. Tenemos 300,000 euros de recursos propios de este ayuntamiento para inversiones. Y lo digo en numerosas ocasiones. Hemos pasado de tener un remanente negativo de tesorería de 1,300,000 euros negativo a tener todos los años un remanente positivo de tesorería que se puede dedicar a inversiones. Ese es fundamentalmente y en esencia el resultado de la gestión de este equipo.
Vamos a ver, si estamos de acuerdo en ese automatismo que usted comenta, en el de arreglar las redes conforme se vayan a arreglar los viales, lo que no estamos de acuerdo es en la financiación. Y además usted reconoce que ya se ha hecho en otras ocasiones, hacer esa renovación de redes utilizando el remanente. Pues eso es lo que le pedimos hoy aquí. Si existe ese remanente y la ley permite acometer estas obras, pues vamos a eliminar esa factura, esa subida de la factura del agua que ustedes subieron. Vamos a dejarla sin efecto y vamos a adoptar esa misma partida con este remanente con este superávit que contamos actualmente. Tan sencillo como eso. De esos 340,000 euros se puede habilitar una partida precisamente para la renovación de redes, para este año. Y el año que viene, pues ya se verá en función del remanente que hay. ¿Que se lo va a gastar todo ya este año? ¿Cómo piensa hacerlo? Por eso le digo, vamos a financiar este año. O vamos a fijar un porcentaje del superávit para destinarlo todos los años a la renovación de redes. Yo creo que es más justo así que repercutirle dos veces, vía impuestos a los vecinos, la factura de esas obras.
A ver, se equivoca en varias cosas. El ayuntamiento no repercute el coste de esas obras a los vecinos. El ayuntamiento, desde que gobierna el Partido Popular, antes sí, vía contribuciones especiales. Desde que gobierna y cada vez que ha gobernado el Partido Popular en este ayuntamiento y se hacen las obras en los planes provinciales, el ayuntamiento no repercute las contribuciones especiales a los vecinos. No repercute las contribuciones especiales, cosa que sí hacía el Partido Socialista. Partido Socialista arreglaba calles con la financiación de los planes provinciales de la Diputación y repercutía al máximo que le permitía la ley por metro a los vecinos, donde se hacían las calles o las aceras. Nosotros no. El remanente lo que permite es hacer más obras. Debido a la buena gestión de este equipo de gobierno, tenemos más dinero para hacer obras sin tener que recurrir a el préstamo. Tenemos, debido a la buena gestión, vuelvo a repetir, tenemos dinero para hacer obras, algo insólito en este ayuntamiento, sobre todo cuando ha estado gobernado por el Partido Socialista, tenemos dinero, recursos propios para invertir en obras sin recurrir al endeudamiento. Yo sé que esto les cuesta entenderlo, pero es así. Segundo, los remanentes no es optativo. Decir, ¿se lo va a gastar todo este año? Sí, y si no, no se puede gastar a partir del 31 de diciembre. ¿Y qué vamos a hacer? Pues obras necesarias para nuestro municipio. como ya hicimos en los ejercicios anteriores, donde aparte de los planes provinciales hicimos dos planes de repavimentación con fondos propios de este ayuntamiento. Yo sé que para esto, para ustedes esto es insólito, pero es así. Segundo, ahí está el problema. Vamos a hacerlo este año y el año que viene Dios dirá. El año que viene es que lo que Dios no dice, si nosotros no nos aplicamos, es que ocurre lo que ha pasado siempre en este ayuntamiento. Que no se hace la renovación tan necesaria, tan urgente, de esas obras de renovación de redes. Porque no se tienen esos automatismos y porque no se tiene esa financiación ya prevista y prácticamente vinculante para la renovación de esas redes. ¿Cuál ha sido el resultado? Que tenemos todavía tuberías de uralita y tenemos todavía tuberías de plomo. Porque el que ha gobernado durante más años en este ayuntamiento, el Partido Socialista, no ha procedido nunca a la renovación de redes. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que casi el 60% del agua que sale del pozo la perdemos en el camino, en averías, no llega al grifo. Entonces, la responsabilidad que tenemos que tener es intentar dar solución a ese problema. Y ese problema lo hacemos así. La repercusión económica para el vecino son 6 euros al año por abonado. 6 euros al año. Solo las contribuciones especiales que pasaba el Partido Socialista, pues algunos de los presentes o seguramente las habrá pagado en más de una ocasión. Son bastantes más. Bastante más. 6 euros al año. Esa es la repercusión económica. Y además se tiene la seguridad de que se invierte en ese problema. No en la remuneración a la empresa, como hizo el Partido Socialista cuando gobernaba, que le aumentó la remuneración a la empresa que gestiona el agua y, por otra parte, no le obligaba a invertirlo en mejora de redes, sino que era para mejorar la cuenta de explotación y los beneficios de la empresa. Aquí se vincula a hacer esas obras. Y esa cantidad es irrisoria, y si no mire las fechas, de la última vez que se modificó la ordenanza de el agua y del alcantarillado en Peroñeras. Y la subida que le supuso a los vecinos. ¿Y quién fue el autor? El Partido Socialista. Con lo cual, yo le voy a asegurar una cosa. Y además, va a ser igual que en la legislatura anterior, va a ocurrir en esta. Ya verá, como cuando acabe esta legislatura, los vecinos de las Peroñeras van a pagar muchos menos impuestos que pagaban a principio de la misma. Seguro. Tenga la tranquilidad total y absoluta, que los vecinos de Peroñeras no solo van a pagar más impuestos en esta legislatura, sino que van a pagar menos, como ya ocurrió en la anterior, con las rebajas de IBI, etc. La diferencia, y se lo dije ya al finalizar la legislatura, es que nosotros rebajamos el IBI un 10% y ustedes lo subieron, cuando tenían la responsabilidad de gobierno, un 33%. Y no me atrevo a decirle cuál fue la subida que experimentó el precio del agua y del alcantarillado, pero creo recordar que estuvo cercano al 20% en la última vez que modificaron esta ordenanza. No se trataba de 6 euros, sino que era bastante, bastante más. Por tanto, confunde varias cosas. El remanente sí es verdad que hay que gastárselo en este ejercicio, si no, no se puede hacer. El remanente existe gracias a la buena gestión de este equipo de gobierno, que puede hacer inversiones y mejora en infraestructura sin tener que recurrir al endeudamiento y sin tener que subir los impuestos. Y yo creo que es bueno que exista ese automatismo y cada vez que se haga un plan provincial se tenga la financiación suficiente para renovar las redes y empezar de una vez por todas a combatir ese gravísimo problema que tenemos en Peroñeras con la pérdida o con la obsolescencia de la red de agua potable.
No hay que votar, ¿verdad? Pasamos al punto número 11, que es dación cuenta resoluciones de alcaldía.
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía adoptadas desde el 1 de febrero hasta el 23 de marzo de 2016, que se corresponden con los decretos 27/2016 al 130/2016, cuya copia ha sido remitida a los portavoces de los grupos municipales con la convocatoria del presente pleno.
A ver, yo tengo una cantidad de preguntas sobre los decretos porque la verdad cada vez que los leo, pues no sé, aprendo cosas nuevas de lo que se puede hacer en este ayuntamiento. El decreto 31/2006 se hace un contrato, un contrato menor, y además, ¿por qué está exento de IVA el contrato? Porque aquí todo el mundo pagamos el IVA, ¿no? Y pone exento de IVA. Ah, vale. Luego, además, se cancela también el contrato del bar del centro de día y se le da a la trabajadora, que también se le renueva el contrato, para limpiar y también para llevar al bar. Entonces, yo me pregunto que si esa persona va a hacer, aparte de llevar al bar, limpiar y luego otras cargas que tiene, pues entonces, ¿va a contratar a alguien o va a seguir llevando el bar que lo llevaba antes, que ahora se jubila? También, el decreto 51, se contrata una persona para el Museo del Ajo, que me diga usted qué formación o qué capacitación tiene para estar ahí formado y por qué es él o no es otra persona. Si usted me dijo en el anterior pleno que no necesitaba formación, ¿por qué nos hace contrataciones abiertas donde todo el mundo puede participar y no sea algo opaco que se elige por decreto de alcaldía y solo con el visto bueno de quién? Del alcalde. Entonces me pregunto por qué no se hace algo transparente donde se dé oferta pública y se haga un plan de empleo, una bolsa de trabajo donde se cuenten los méritos, la experiencia y la formación. Porque qué capacitación tiene esa persona para llevar a cabo la labor del Museo del Ajo. También es que me pregunto que por qué cuando vine a hablar con la señora Librada está haciendo tarjetas de lo que se va a catalogar en el museo. Entonces me pregunto que es que si ella también lleva a cabo la función de catalogación del museo, o solo es ese hombre. También me pregunto a qué se debe los gastos de abogados, porque hay una gran cantidad de facturas de gastos de abogados de representación del señor alcalde. Unos gastos alrededor de 5.000, 1.500, 600 euros, pues me pregunto también eso. También de lo mismo el trabajador de dibujo. El trabajador que había antes contratado por la empresa de multiservicios Záncara ahora pasa a formar parte, a llevar él directamente la labor de profesor de dibujo. Entonces me pregunto por qué tampoco se ha sacado oferta pública y se hace todo opaco, que no se saca aquí nada más que por decretos la oferta y quién quiere el equipo de gobierno. Y pues nada, me pregunto que por qué esto no es transparente y hay oportunidades para todos los vecinos del pueblo. Y por el momento, de momento no tengo ninguna pregunta más.
Gestión. Contrato de centro de día. Para que quede grabado, todo el mundo sabe que la gestión del centro de día, lo que es el bar y la limpieza, bueno, pues se le dio ya hace mucho tiempo, en tiempos del Partido Socialista, por cierto, y además que ya venía así durante mucho tiempo, y en aquel momento se hizo pues un concurso abierto donde pues una familia
con acreditada experiencia en el sector de la hostelería, se quedó con ese servicio. Como ahora se ha jubilado, si hay un matrimonio, pues se jubila el marido. Porque se le deja a la mujer o a la esposa seguir con ese contrato. Porque yo creo que eso es de justicia. Si el ayuntamiento está contento, satisfecho con la gestión que se ha hecho en ese centro de día, con la limpieza, el hecho de que se jubile el marido no tiene que acarrear también que automáticamente la mujer o la otra parte de la pareja pues pierda su contrato con el ayuntamiento. Yo creo que es justo. Y es un procedimiento legal. Y entra dentro de las competencias del equipo de gobierno. Por tanto, es una decisión que toma el equipo de gobierno en base fundamentalmente a las razones que yo le doy. Es más, cuando empezó la anterior legislatura, por abundar un poco en esta cuestión, se revisaron todos los contratos que se tenían con profesionales y con empresas que fueron a la baja. Este no lo quisimos tocar porque funciona razonablemente bien. Y si hubiésemos introducido algunos cambios, pues nos arriesgábamos a que no funcionase del todo bien. Y yo tengo la experiencia de lo que ha pasado en muchos otros pueblos donde, bueno, pues llega incluso una familia que forastera, por decirlo así, o de algún otro sitio, está unos meses, arrasa con todo y se va. Entonces, hemos querido asegurarnos del buen funcionamiento. Lógicamente, pues siempre hay opciones, las hay siempre para todos los gustos. Pero en general, consideramos que se ha hecho una buena gestión de esa de ese servicio. El contrato de trabajo con el Museo del Ajo. Lo que se ha hecho es un contrato de servicios con una persona, empresa de las Cerdeñas, para el montaje de ese museo, para colocar las piezas, para ponerlas, y esto se hace fundamentalmente en base a un estudio previo que se hizo, o un proyecto previo que se hizo por persona suficientemente cualificada, y que fue contratada en un plan de empleo y que se hizo con todas las garantías de objetividad, libre concurrencia, concurso de méritos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona elaboró en el tiempo que estuvo contratada por el ayuntamiento un proyecto de museístico de lo que ha de ser el museo. Para ese montaje de ese museo, pues yo mismo contacté o tuve conversaciones con varias empresas que se dedican a eso. Bueno, pues si yo le hablase de cantidades y de porcentajes, que son como funcionan habitualmente a base de porcentajes, etcétera, etcétera, pues entendería que es mucho mejor la opción que hemos tenido, que es contratar con una empresa de Cerdeñeras, un autónomo de Cerdeñeras, que tiene la suficiente habilidad para hacer esto, en base a ese proyecto y en base a lo que ya tenemos. Y, por supuesto, contrato menor que puede hacer directamente el equipo de gobierno. Y, por tanto, entra dentro de las facultades y de las decisiones que corresponden al equipo de gobierno. Gastos de abogado. Pues, ¿qué más quisiera yo que algunos trabajadores o ex trabajadores del ayuntamiento, además siempre del mismo círculo, ¿verdad?, muy relacionados también con alguna parte del Partido Socialista, pues tiene la manía o la costumbre que cada cierto tiempo denuncian al alcalde por determinadas cosas, ¿no? Pues bueno, pues el alcalde lo que hace es, cuando, y además que bien le viene a algunos medios de comunicación, ¿no?, alcalde imputado, claro, porque lo denuncia. Y va el alcalde, se defiende, y hasta ahora, inmaculado. Siempre, siempre. Siempre el mismo abogado, siempre los mismos que denuncian. Bien, eso es triste, pero eso no es responsabilidad mía, que lo único que hago es defenderme.
Eh,
Ah, el trabajador de dibujo. El amigo José María Martínez Pacheco lleva dando las clases de dibujo en el Centro Cultural, pues con el Partido Socialista, con el Partido Popular, y lo hace simplemente porque los alumnos que tiene, pues, quieren que lo haga. Quieren que lo haga. ¿Que usted tendrá otras opciones? Pues yo qué quiere que le diga. La Universidad Popular, que se concibió y se fundó precisamente para eso, lo que se hace es que si hay un número de alumnos suficientes para hacer cualquier tipo de actividad cultural, en este caso, clases de dibujo, pues se juntan y el ayuntamiento contrataba a un monitor, que se sufragaba fundamentalmente con las cuotas que pagaban o que pagan los asistentes a ese curso. Posteriormente, la empresa que llevaba esa gestión quiso o mostró la voluntad de rescindir ya ese contrato. Y lo que se ha hecho es, para legalizar y para regular y regularizar esa situación, es hacer un contrato menor con este señor. Es lo que se debe hacer, no como ocurría antes, que simplemente se le daba la llave a determinadas personas y se utilizaban las instalaciones al libre albedrío de cada uno de ellos y sin ningún tipo de relación. Lo lógico es hacer ese contrato. Se trata de un contrato por la cuantía, un contrato menor, que se puede hacer de esa manera, y el ayuntamiento y el equipo de gobierno lo que hace es hacerlo para esa relación que esté reflejada y que responda a los procedimientos. Y si José María Martínez Pacheco da clases en el Centro Cultural, es porque los alumnos que asisten a esas clases quieren que se haga así. Si mañana viene otro señor y nos propone otra actividad y tiene el seguimiento por parte de los usuarios de hacerlo, otro tipo de actividad, como hemos hecho hasta ahora, pues también intentaremos hacerlo. Y siempre que sea posible y no ponga en riesgo la realización de esa actividad, procuraremos darle una relación de acorde o acuerdo a los procedimientos y a las normas. Y yo creo que le he dado respuesta a todas las cuestiones que me ha preguntado sobre lo que se regula en estos decretos.
Yo otra pregunta. Me dice usted que el contrato se la da a su mujer, pero es que la cuantía es menor. Entonces, ¿por qué es menor la cuantía del anterior contrato? Sí. Unos 11.000 y otros 14.000. Entonces, pues también tengo duda de eso. ¿Y por qué no me ha contestado lo del IVA? Lo del IVA de este señor. Si a mí me parece bien.
A ver, la cuestión del IVA es una cuestión técnica que ahora la secretaria o la interventora la responde. Vale. Porque yo ahí no me meto.
Vale.
La cuantía. La cuantía debe ser exactamente igual, y lo que tiene que haber diferencia seguramente es al tiempo que está contemplando ese contrato. Había dos tipos de contrato, y usted lo ha dicho muy bien. Uno que era llevar lo que es la barra y atender el centro de día, y otro era la limpieza del centro de día. Uno lo tenía Aquilino, por decir los nombres, y el otro lo tenía Inés. Entonces, Aquilino se jubila, e Inés, y ¿va a contratar a alguien o se va a ayudar de su familia y eso? Pues no lo sé, es cuestión suya. Eso es cuestión suya. Y la cuantía es exactamente la misma. Puede variar seguramente la referencia temporal del contrato. Y si no, pues vemos cuál es la diferencia, pero lo pactado es respetar esa cantidad y ese contrato. Y lo del IVA o no IVA, pues si no se para IVA es porque está exento con la ley que regula el IVA.
A mí, respecto a que este hombre esté trabajando, no me parece ni bien ni mal. Lo que me parece democrático, transparente y abierto es que se haga un proceso, ya que se ha terminado el contrato porque la empresa se ha dado de baja, que se haga un proceso donde si a él se le cuenta la experiencia con tanto valor por puntos, pues se le cuenta, no tiene por qué repercutir en el servicio. Se hace un proceso participativo donde todo el mundo que cumpla las condiciones que se marque, pues acceda al puesto de trabajo. si él lleva no sé cuánto tiempo trabajando, X años, pues por tal experiencia se dan tal puntos. Que lo que no veo lógico es que se contrate por decretos de alcaldía pues un montón de servicios que el razonamiento o el por qué se contratan es, por ejemplo, por qué sigue Inés trabajando, porque lo hace de forma muy satisfactoria. ¿Satisfactoria? ¿Quién dice que es satisfactorio el servicio? ¿Por qué está este señor trabajando en el Museo del Ajo? Porque tiene la capacidad suficiente para estar. ¿Quién lo acredita si no está ni licenciado ni tiene una carrera? Anteriormente, en el plan de empleo que se presentó, la anterior chica que estaba trabajando, se pedía hasta un máster en un plan de empleo. Y ahora resulta que no se pide nada para trabajar en el Museo del Ajo. Se pasa de un máster, de un posgrado, a no pedirse nada, pero bueno. Entonces no entiendo los criterios.
Bien, la cuestión sería redundante. No trabaja ahí, está contratado para el montaje. No trabaja en el museo. Está contratado para el montaje. Y el contrato hace referencia a 3 meses, que es lo que se calculó que se podía tardar en el montaje. Y es algo que puede servir de referencia. De referencia con una contraprestación económica por esa cantidad de tiempo y ya está. Y tampoco es limitativo si se tarda 3 o 4 o 4 y medio o 3 y medio o 3 menos cuarto, pero que no trabaja en eso, sino que es por servicio, por obra o servicio a duración determinada y con un objetivo claro, que es el montaje. No trabaja que es muy distinto. Es muy distinto, y le he explicado por qué no se saca a concurso el montaje del Héctor, porque si usted viese los presupuestos que han pasado algunas empresas que han venido por aquí a interesarse por la cuestión, pues vería que está fuera del alcance o de lo que se puede considerar como razonable por parte de este ayuntamiento para montar el museo, y además teniendo ya elaborado el proyecto. Y yo, ¿qué quiere que le diga sobre Inés Aquilino? ¿Es satisfactorio? El equipo de gobierno considera que es satisfactorio. ¿A quién le corresponde si no? ¿Y por qué lo considera que es satisfactorio? Pues porque somos los que llevamos la gestión de los servicios públicos y a tenor de lo que dicen los usuarios de ese servicio. Lógicamente, pues es una cuestión puramente subjetiva, pero subjetiva basada en razones objetivas del resultado de ese servicio. Usted dice que es mejor que, ya que se jubila el marido, pues hacemos una nueva convocatoria. Se hizo en su momento y se le adjudicó a ellos porque obtuvieron la máxima puntuación. Yo creo que es de justicia pues respetar un poco también la edad de las personas y precisamente en los peores y en los momentos más delicados y cuando más nos acercamos a la jubilación, echarlos a la calle. No es precisamente eso es lo que predica Izquierda Unida o lo que, desde mi punto de vista, se debe hacer. Pasaríamos al punto número 12, mociones, ruegos y preguntas. Mociones.
Sí, buenas noches. Yo voy a argumentar el motivo de la urgencia, que no es otro, que sé que lo vas a rechazar, pero a ver, esto es con un espíritu colaborador, ¿no?, en el buen sentido de la palabra. A ver, desde el 31 de diciembre de 2011, el convenio que tienen los ayuntamientos con Diputación y el Organismo Autónomo de Recaudación Tributaria está agotado y está prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2015. La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que hizo el Partido Popular decía claramente que la recaudación tributaria en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes era competencia de la Diputación. Se juntan dos cuestiones, ¿no? Además, y sin poner en duda la buena gestión del organismo, la institución tiene casi 1.200.000 euros de remanente de tesorería y ha dado un resultado presupuestario de ejecución presupuestaria de 180.000 euros este año. Eso quiere decir que se gestiona bien, ¿no? Pero eso no es un inconveniente para que estamos fuera de convenio. Se tiene que volver a negociar y el precio de cobranza se puede modificar de manera que quede más dinero en los ayuntamientos. Yo creo que en eso estarás de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, el motivo de la urgencia no es ni más ni menos que estamos casi en periodo de recaudación de impuestos, no tenemos convenio y bueno, pues tú que tienes buena relación con el presidente de la Diputación, digo yo, la urgencia de la moción va motivada en ese sentido, tener un convenio regulador, reducir el precio de cobranza en la medida de lo posible para que los ayuntamientos dispongamos de más liquidez. Hay que tener en cuenta que al Ayuntamiento de Las Pedroñas nos están recaudando casi 2,5 millones de euros. Esos son casi 150.000 euros lo que pagamos en porque nos hacen el servicio, y yo no voy a poner eso en duda, ¿no? En voluntaria y en ejecutiva, y visto el resultado de la buena gestión, vuelvo a repetir y que no voy a poner en duda, pues probablemente 70,000 o 80,000 euros se le podrían negociar para que se quedasen en este ayuntamiento, que creo que el equipo de gobierno estará de acuerdo en eso, ¿no? Por lo tanto, ese es el motivo de la urgencia, y vuelvo a repetir, es que es urgente porque el periodo de cobranza de los impuestos, pues yo creo recordar que es ahora en mayo, que se adelantó en la anterior legislatura. Por lo tanto, insto a que votéis a favor y a que lo trates con el presidente de tu partido, porque es urgente y porque es bueno para nuestro ayuntamiento y no repercute en el buen funcionamiento del organismo. Nada más.
Javier, dado el tono que has utilizado en tu intervención, sabes y te has anticipado, no es voluntad de este equipo de gobierno que convirtamos en este turno, en estos asaltos que normalmente responden a posicionamientos políticos de los distintos partidos fuera de lo que es la corporación, ¿eh? Y te voy a responder sin salirme y solo hablando del tema de la urgencia, pero en el mismo tono y con la misma cordialidad. Yo fui diputado provincial durante 9 meses, incluidas las vacaciones de verano, julio y agosto. Quiero decir que mi actividad como diputado provincial fue muy escasa. Y era miembro en representación de la Diputación en el organismo autónomo, como diputado, no como representante de un ayuntamiento. Y al conocer en una ocasión, cuando se rindió cuentas por parte del actual gerente o director de este organismo autónomo, pues vine a decir que si el organismo autónomo tenía tantos beneficios, lo lógico sería rebajar. O sea que no es nada nuevo. Segundo, esto no debe ser fruto de una moción que se presente en los plenos y que se fuerce. Puede haber una negociación con la Diputación y los ayuntamientos. Y bien es verdad que este ayuntamiento a lo mejor pues contribuye generosamente por este servicio. Pero nos tenemos que acordar del resto de los 242, creo que quedan ya 243 municipios de la provincia, que quitando 3 o 4 que tienen más de 5.000 habitantes y más de 4.000, el resto son pequeños municipios donde la Diputación, por llevar este tipo de gestiones, no tiene ningún beneficio. Por tanto, se trata de un poco un acto de solidaridad entre municipios mayores, que en la provincia de Cuenca no somos grandes, somos pequeños, pero hay otros que es que son tan pequeños, que si no fuese por ese acto de solidaridad, pues no podrían ni siquiera poner al cobro los recibos de, ya no digo de los que viven allí, sino de los que tienen casa y viven en Cuenca y veranean 5 días. Segundo, con toda la cordialidad, que habléis de la reforma de la ley, o sea, de la ley de, o la reforma de, o la ley que reforma la administración local, cuando estáis diciendo todos los días que si llegáis a formar gobierno lo primero que vais a hacer es cargaros esta ley, pues hombre, no se puede estar invocando a las posibilidades que te da una ley cuando la consideras tan perjudicial y estar diciendo todos los días que te la vas a cargar. Javier, y ya por terminar, que hagan referencia a cómo se mejoran los servicios de la Diputación cuando estáis diciendo todos los días que os vais a cargar las diputaciones, pues hombre, yo creo que hay que ser un poco más riguroso. No hagas referencia a la ley que os queréis cargar en cuanto lleguéis al gobierno, no hagas referencia al servicio que prestan las diputaciones que os las queréis cargar en cuanto lleguéis al gobierno, y en el fondo de la cuestión, en el mismo tono, pues hombre, estas cosas se establecen en precisamente en el ámbito de este Consejo del Organismo Autónomo, donde se representan los ayuntamientos y donde se representan también los diputados provinciales, que son a su vez concejales o alcaldes de los ayuntamientos. Y por ahí puede llegar el entendimiento, teniendo en cuenta las limitaciones que he intentado yo explicar. Entonces, que no corre tanta prisa, que esto viene así desde hace mucho tiempo, y si sigue ganando el Partido Popular, pues a lo mejor se puede cambiar. Si gobierna el Partido Socialista, lo que vais a cargar va a ser la ley y las diputaciones, con lo cual no va a hacer falta reformar nada. Y lo dejamos ahí, porque estamos hablando de la urgencia. ¿Vale? Se vota la urgencia de la moción. ¿Votos a favor? 6 votos a favor, votos en contra, 7, por lo tanto se rechaza la urgencia. Pero ha habido cierto debate o cierta toma de posicionamiento.
Yo tengo otra moción.
Esa es que ni siquiera ya nos las pasáis.
Sí.
Ah, bueno, pues ahora. Venga, argumenta, por favor, la urgencia.
Sí. Desde Ganemos Pedroñeras queremos mostrar nuestro profundo rechazo por el acuerdo aprobado recientemente entre la Unión Europea y Turquía para llevar a cabo la deportación de refugiados a cambio de suculentas cifras económicas. Invitamos al resto de grupos presentes en este ayuntamiento que se sumen, ya que existen serias dudas de que el acuerdo alcanzado cumpla con el derecho internacional, más concretamente el derecho de asilo político a personas que huyen de la guerra. Estamos viendo los medios de comunicación que las primeras deportaciones turcas, donde guardias turcos matan a tiros a refugiados sirios mientras tratan de cruzar la frontera, más concretamente 16 personas, entre ellos 3 niños. Si existen dudas sobre la legalidad del acuerdo, no hay sobre que no cumple la mínima ética humana. Nuestra moción incluye el rechazo a dicho acuerdo y la solicitud de un nuevo tratado respetuoso con los derechos humanos. Nuestra disposición de ayudar y recoger refugiados, ya que se aprobaron una serie de mociones en este ayuntamiento y más en este pleno, y elevar una instancia superior de dicha reivindicación y acuerdo.
Bien, yo creo que este es un tema suficientemente importante para, si hay que hacer algún tipo de pronunciamiento por este ayuntamiento, pues se haya hecho con anterioridad una aproximación a el resto de los grupos municipales. Además, este ayuntamiento ya hizo un pronunciamiento común, creo que por unanimidad de todos los grupos, en uno de los, de al menos de las resoluciones, y con la abstención de Izquierda Unida en ese pronunciamiento común PP-PSOE, creo recordar. Luego eso ya lo ha hecho este ayuntamiento. Y vuelvo a repetir, si acaso, la importancia de la cuestión lo que requiere es un estudio previo y una mínima intento de consenso o de acuerdo para sacar adelante un texto conjunto que, como usted comprenderá, el resto de grupos y de concejales no está en condiciones de, en un segundo, sacar adelante un pronunciamiento sin conocer ni los antecedentes ni los términos exactos de esa moción. Por tanto, se vota la urgencia, votos a favor de la urgencia, 6 votos a favor, votos en contra de la urgencia, 7 votos en contra. Pasaríamos a los ruegos y las preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta?
Vale, yo quería hacer un ruego. Pues ruego que la documentación que pido por escrito me llegue en el plazo establecido por la ley, es decir, 5 días hábiles, como mucho, pues se puede atrasar 6 o 7 días, pero que no se retrase más de un mes en darme la documentación que solicito, porque eso repercute en la calidad de mis funciones. Y ya también, pues si usted quiere hacer debate sobre el tema de las mociones, que pasen, vuelvo a rogar, que pasen sobre las comisiones, y ahí hacemos el debate de hacer una moción conjunta.
Bien, ¿más ruegos o más preguntas?
Sí, nos gustaría saber a su grupo qué relación laboral tiene la nueva trabajadora que hay en la oficina técnica de este ayuntamiento, es decir, si se encuentra sustituyendo a algún trabajador, porque esta trabajadora, si no me equivoco, proviene de la bolsa de auxiliares administrativos que se hizo hace poco, y que yo sepa no hay vacante ningún auxiliar administrativo en la oficina técnica actualmente.
Bien, la relación laboral que tiene pues es un contrato por razones de la producción que no necesita o no es necesario que tenga ningún tipo de vacante. Esta persona fue contratada en primer lugar para cubrir una baja de maternidad, si no recuerdo mal, del auxiliar administrativo del centro social, y al mismo tiempo se producía pues una petición por parte de el responsable de la oficina técnica en esos días de que necesitaba pues un determinado refuerzo de personal para sacar adelante cuestiones muy técnicas como segregaciones y poner al día algún tipo de licencias y de supervisión de licencias. Daba la circunstancia de que la persona que había entrado de auxiliar administrativo en el centro social es arquitecto técnico, con amplia experiencia en la obra y en la regulación administrativa de las oficinas de urbanismo. Lo más lógico y lo más razonable, pues yo creo que fue lo que hicimos, tirar de la bolsa para el siguiente y esta persona que pasara a la oficina técnica sin necesidad de que se produzca una baja. Hay bajas que todavía no se han producido. Está el amigo Antonio, que está prácticamente a punto de jubilarse, aunque ya por aquellas cuestiones extrañas de la administración, este ayuntamiento le debe más días que los que le queda por trabajar hasta que se jubile, por días de compensación, etcétera, etcétera. Tenemos al guarda de baja con una grave enfermedad y, por supuesto, mientras el guarda no se recupere o no se produzca la baja con la relación laboral con este ayuntamiento, el ayuntamiento no va a hacer absolutamente nada ni va a dar ningún paso para cubrir ese puesto, y lo hemos hecho así, de forma transitoria, aprovechando la bolsa que tenemos de administrativos y dado que se dio la circunstancia de que la cualificación profesional de esta persona pues respondía mucho al perfil de lo que se estaba demandando por parte del arquitecto técnico, por parte de Rafa. Pues creo recordar que era
está vinculada a la baja.
A la baja de marzo.
Cuando se le contrató el
El primer contrato se hizo vinculado a la baja de mar y el segundo por razones de obra de productividad o de necesidades de producción, que son 6 meses. Creo.
Sí.
Desde que firma el contrato. Desde que firma el contrato. Claro. Pero su contrato está desde el mismo día que firma el contrato. ¿Alguna pregunta más? Bueno, respondiendo al ruego. Tenía intención de acumular preguntas o para no hacer esto excesivamente tedioso. Este ayuntamiento y el equipo de gobierno transmite toda la información que se le pide por escrito. Toda. En alguna ocasión podemos tardar más tiempo, porque las necesidades y las prioridades es el trabajo diario de los trabajadores y de los funcionarios. En atender y de sacar adelante los expedientes y atender a los vecinos, etcétera, etcétera. Ese es, no creo que tenga tanta trascendencia si se tarda 5, 6, o 7 o 10 días. En cualquier caso, procuraremos. A veces también las peticiones no están nada claras. Y podíamos escaparnos por la tangente y con respuestas de que fácilmente podíamos escurrirnos. Yo creo que hasta ahora ningún concejal puede decir que no se le haya dado traslado de la información o de la documentación que haya solicitado. ¿Más preguntas? Por parte del público asistente sobre cuestiones que se hayan tratado en esta... Bueno... Eso me indica que lo que tengo...